Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Están en sintonía de Radio Católica Nacional. Les saludamos a esta hora a Irina Ceballos e iniciamos con la entrevista de esta mañana. Buenos días, Irina.
Muy buenos días, René, Daniel. Buenos días y a todos nuestros amigos. Gracias por sintonizarnos y estar junto a Radio Católica Nacional del Ecuador. En esta mañana saludamos al economista Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con la abogada Cynthia Viteri. Luego de las elecciones del 19 de febrero de 2017 y ya conocidos los resultados, el Consejo Nacional Electoral oficializó que va a la segunda vuelta dos binomios: Lenín Moreno, Jorge Glass, Guillermo Lasso, Andrés Páez. El Partido Social Cristiano, partido al que usted, economista, representó, aunque usted no es miembro de sus filas, ha decidido respaldar al candidato Guillermo Lasso. Queremos conocer cuál es su opinión personal. Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Es la primera que participo después del proceso electoral y decirles con ello pues que el resultado y el balance, a mi manera de ver, en lo personal fue muy fructífero. Me siento muy satisfecho de lo que hicimos, de todo lo que se trabajó, de todo lo que se ganó, así que tengo una suerte de satisfacción de haber participado en el proceso, más allá de que no pudimos llegar. Así es la política y hay que respetar la voluntad popular. Creemos con eso pues que las diferencias que nos separaban de algunos otros candidatos, en el caso puntual de Guillermo Lasso, son menores que las semejanzas con ese candidato, y creemos que si algo tiene que evitar el país es continuar en la ruta que se ha venido produciendo a lo largo de esta década, y por lo tanto creemos que la mejor opción en este momento es apoyar la candidatura de Guillermo Lasso. Creemos que es una opción mucho más valedera para el país, es mucho más positiva para el país, es revertir 10 años de pérdida de principios de libertad, de democracia, y sobre esa base el Partido Social Cristiano, con el cual yo participé, pero no soy afiliado, nunca he sido afiliado a ningún partido, por cierto, se ha pronunciado claramente apoyando la candidatura del señor Lasso.
Usted, como economista, ¿cuál cree que es la salida a la crisis económica en la que se encuentra el país? ¿Gane quien gane? ¿Gane el partido, gane Alianza País o creo? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que debería hacer el próximo presidente para salir de la crisis
económica? Bueno, hay varios temas, no es solamente una sola cosa, obviamente, pero para ponerlo en contexto, en el campo económico, usted para empezar necesita anunciar un programa económico que sea lo suficientemente creíble y confiable como para poder revertir la tendencia que tenemos en este momento. Este periodo de 10 años, a mi criterio, ha sido un periodo sin programa económico. Lo que ha tenido el Ecuador es plata por petróleo, plata por impuestos y plata por deuda, y han gastado en lo que políticamente le ha sido más rentable al régimen, pero no ha tenido un programa económico. Un programa económico es un modelo que le permita a usted saber cuál es la meta, es decir, cuáles son los objetivos que se persiguen, cuáles son los instrumentos para poder alcanzar esos objetivos, cuáles son los acuerdos, por ejemplo, internacionales que tiene el país que soporten esa ruta de camino. Eso no ha habido en el Ecuador. El Ecuador lo que ha tenido es la discreción por parte del gobierno de usar la plata en lo que ha creído usar. Un programa económico, por ejemplo, no habría malgastado recursos en el edificio de UNASUR o en la refinería del Aromo en Manabí, y habría usado prioritariamente para otro tipo de propósitos, o no habría usado la deuda en una proporción que ha cuadriplicado el crecimiento de la economía en los últimos años, lo cual es un contrasentido técnico, o no habría crecido el gasto público respecto al PIB del 2021 al 44%, producto de ese desorden. Eso lo único que demuestra es que aquí ha reinado el total desosiego, la falta de manejo, la falta de norte, la falta de orientación. Y le voy a dar una prueba absolutamente reciente. Hace pocas semanas se acaba de publicar la inversión extranjera del Ecuador del año 2016. Salió publicado por el Banco Central hace pocas semanas, si no recuerdo, unas 2-3 semanas. ¿Sabe cuánto fue? La más baja de toda la década, 455 millones de dólares. Una vergüenza. Y el riesgo del Ecuador, el segundo riesgo más alto de América Latina después de Venezuela. ¿Usted cree que un programa económico, con toda la plata que ha habido, bien hecho, habría dado como resultado estos dos indicadores que le acabo de citar? Sin duda que no. Entonces, para responder su pregunta, un programa económico que recupere confianza y que haga dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ordene la casa, que es lo que yo lo mencioné en campaña muchas veces, ordene las finanzas públicas. Usted no puede manejar la economía en desorden.
Y al mismo tiempo, ¿eso cómo se lo hace?
Eso se lo hace priorizando el gasto, estableciendo techos de gasto, estableciendo políticas de endeudamiento, replanteando el perfil de la deuda por deuda mucho más barata, en mejores condiciones de la que está actualmente contratada, con acuerdos internacionales, con un rol del sector privado definido, con un sector público que no entra a participar en sectores que no tiene por qué hacerlo. El sector público está para dar educación, para dar salud, para dar justicia, para dar seguridad. No está para tener ni gasolineras, ni canales de televisión, ni importadoras, ni farmacéuticas. Este rol y este ordenamiento es lo que le va a permitir a usted de alguna manera ordenar las finanzas, y al mismo tiempo tiene que darle oxígeno al sector privado. ¿Cómo le da oxígeno? Ayudándole, por ejemplo, con menor carga impositiva, dándole menores costos de producción para que pueda la economía empezar a salir. Lo que usted no puede hacer en esta coyuntura como la que tiene el Ecuador, una coyuntura de recesión, es entrar a ajustar la economía por todos los lados, porque termina usted produciendo un efecto con remedio peor que en la enfermedad. Usted tiene que tratar a las crisis de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, lo que vivió el Ecuador en el año 2003, que yo estuve en el ministerio, donde usted tenía una economía que crecía poco, pero crecía con una deuda decreciente, que en una coyuntura como la actual, donde usted tiene un periodo de recesión largo con una deuda creciente, entonces usted no puede aplicar las mismas políticas. Usted tiene que aplicar políticas que le permitan adaptar a la situación. Así que eso es lo que se debería hacer, un programa con un cronograma de acciones hacia adelante para poder empezar a salir de las crisis. Y obviamente buscar la reinstitucionalización del país, que cae mucho en el campo legal y político, y para eso lo que nosotros sostuvimos en su momento es que los votos y una consulta popular es un mecanismo mucho más eficiente, más idóneo y más rápido para hacer los cambios. Ahora el Guillermo Lasso está pensando más en una asamblea,
constituyente.
Y yo le veo más difícil, le veo más complicada, porque es un mecanismo, primero, mucho más caro. Segundo, es crear otro poder, crear otra asamblea, otro Congreso Nacional. Uh-huh. Y además, con riesgo de que se produzca lo que produce un Congreso, cambios de posiciones, negociaciones, es mucho más directo y mucho más a la vena, pongámoslo así, una consulta popular. ¿Para qué? Para cambiar parte de los problemas que hemos tenido, votar abajo el quinto poder, el tema de la ley de comunicación, una serie de reformas que no se pueden hacer vía Congreso y que necesitarán, en este caso, el voto a través de una consulta popular. Entonces, esos son los cambios que yo creo que deberían hacerse para poderle otra vez encarrilar al país en una ruta de orden, de progreso, de estabilidad.
Muy bien, economista. Y una última pregunta mía para luego pasar ya con las preguntas de René. En caso de ser electo presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, ¿usted participaría en el gobierno de él?
Yo he dicho que lo publiqué un video una vez que habían los problemas de no conocerse el resultado final de pedir respetar los principios democráticos, respetar la libertad y en ese sentido respetar la voluntad popular de los votos, en la línea de apoyar la candidatura de Guillermo Lasso, y hoy día lo sigo diciendo. Uh-huh. Y yo seguiré diciendo que esa es la mejor opción, porque realmente la creo, creo que es la mejor opción que tiene el país en este momento con la coyuntura política que tenemos. Ese apoyo es un apoyo ciudadano, no es un apoyo de gobierno. Lo que le quiero decir con esto es que yo no tengo en mente volver a participar como funcionario público.
Pero si él le pide...
No me ha pedido y por lo tanto no puedo responder, pero en principio le digo que no estoy este momento en esa línea. Yo estoy en la línea de apoyar. Si quieren una opinión, la daré como ecuatoriano, como ciudadano. Si creen que mi conocimiento en el tema económico, por ejemplo, les es válido y quieren una opinión de lo que hay que hacer, lo podría hacer con el mayor gusto, pero de ahí a ser parte de las filas de un gobierno no está en mi mente este momento.
En Radio Católica Nacional del Ecuador estamos conversando con el economista Mauricio Pozo. Usted ha manifestado y he cogido unas dos frases textuales: el país necesita un ordenamiento de las finanzas, ha dicho, y también el encarrilamiento del país. Más bien, economista, el otro día conversábamos con un grupo de amigos y hacíamos en la medida de nuestros criterios un análisis de la situación y decíamos qué peligroso es esto que se está convirtiendo en el exceso de algunos subsidios que mantiene el gobierno nacional. ¿Acaso estos deben ser ya topados, deben ser ya a lo mejor reducidos o eliminados los subsidios que aún se mantiene a gran escala, economista?
Yo creo
cualquiera
que
llegue al poder, ¿no?
Yo creo que uno en la vida tiene que tratar de tener sinderes y ser coherente. Y yo voy a decir lo que dije antes de ser candidato, lo que dije cuando estuve candidato y ahora que ya no soy candidato. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Los subsidios que no cumplen su rol no son adecuados. Un subsidio tiene que estar focalizado, un subsidio tiene que ser temporal, un subsidio tiene que estar presupuestado explícitamente y no producir efectos en otros sectores. ¿Para qué aclaro esto? De que ahora, por ejemplo, el subsidio al gas no es un subsidio que genera mayores problemas. ¿Por qué? Porque le cuesta al Estado, el año pasado le costó hasta el mes de octubre 170 millones. Yo creo que el gobierno no debería desgastarse pensar en subir el gas. Es un subsidio pequeño que no le quita, además, por un principio de libertad. Si usted quiere cocinar con gas, cocine con gas. Si usted quiere cocinar con cocinas de inducción, hágalo. Si quiere cocinar con leña, hágalo. No es un subsidio que le genera mayor problema al Estado. El subsidio, por ejemplo, del bono de desarrollo humano es un subsidio que tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque es un subsidio mucho más focalizado. Es un subsidio que está presupuestado, está en las cuentas públicas. Tanto el subsidio, 600 millones al año, eso cuesta el subsidio. No es un subsidio abierto, indiscriminado. Pero obviamente tienen todos que tener esa característica, que sean temporales, como digo, focalizados y que estén debidamente presupuestados. Ya se han retirado algunos subsidios del Estado, muchos de los cuales yo, por ejemplo, no creo que debieron retirarse.
¿Cuáles, por ejemplo?
El 40% del aporte del Estado a las pensiones de jubilación de la Seguridad Social, por ejemplo. Si usted ve cuánto pesaban los subsidios hace 4 años y cuánto pesan ahora, llegaron a representar cerca del 7% del PIB. Ahora están representando cerca del 3.5% del PIB. Ya no es el problema tan grande como el que tenía usted en el pasado. ¿Cuál es el subsidio más grande que ese sí tiene sus características complicadas? El subsidio al diésel. Porque el subsidio al diésel sí es más de 2,000 millones de dólares al año. Y es un subsidio que a mi criterio se lo puede resolver con una política que nosotros anunciamos, y yo creo que Guillermo Lasso podrá evaluarlo en su momento, de que ya no refine el Ecuador como Estado el petróleo, sino lo haga el sector privado. ¿Por qué? Porque con esa decisión usted lo que hace es quitarle la necesidad de importar derivado al Estado. Solo ahí se ahorra usted más de 2,000 millones. Y como el precio de los derivados en el Ecuador ya no está, como fue en el pasado, 3-1 respecto al mercado internacional, no va a haber impacto en el precio de los derivados en el Ecuador, el precio va a ser el mismo. Pero en el caso del diésel, que ahí sí hay un subsidio, usted tiene que ver cómo le compensa. Usted puede ser que le ponga el diésel al precio internacional, pero como el diésel es transporte público y el diésel es transporte de carga, usted le devuelve al transportista o al transportista de carga o al de pesca artesanal, porque también tiene ese uso, con un rubro directo, con una exoneración arancelaria para poder importar partes y piezas, por decirte, el equipo automotor. Eso hay que analizarlo. Pero un poco a lo que quiero llegar es que si hay formas de manejar las cosas, y ahora no es lo que fue en el pasado, el tema del subsidio. Eso creo que es absolutamente manejable este momento.
Ya, economista, otro aspecto, el modelo dicen que está agotado, un modelo netamente estatista, que se concentró absolutamente todo. A su juicio, si es que mañana le dicen, economista Pozo, queremos su colaboración, ¿por dónde empezaría? ¿Qué tipo de modelo es el que le hace falta a nuestro país?
Fíjese, el Ecuador no puede seguir con un Estado que participa donde no tiene que participar. El Estado tiene que ser un Estado fuerte, tiene que ser un Estado eficiente, tiene que ser un Estado que satisfaga las necesidades de la población. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Le interesa que cuando se jubila tenga una pensión que le permita subsistir. Cuando se enferma su hijo, haya un hospital donde le puedan recibir a su niño. Cuando el niño ingresa en la edad escolar, que haya un colegio en buenas condiciones, con buena educación, que le pueda recibir. Que haya seguridad pública. Eso es lo que le interesa al ciudadano. El ciudadano no le interesa de que el Estado esté importando farmacéuticos o que esté importando partes y piezas, o que tenga gasolineras, o que sea propietario de canales de televisión. Eso no le importa al ciudadano. Eso es un tema donde el Estado está metido y que no tiene por qué estar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner la línea divisoria. Este es el rol del Estado. Señores, el Estado está para esto. Y de aquí para acá es el sector privado.
Un Estado regulador, que se dice, no
como
controlador.
Como en cualquier parte. Y esto no es ni izquierda ni derecha.
Exacto.
Tiene que ser supervisor, regulador, que defina las políticas, que ponga las líneas de la cancha donde correspondan. Es lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, ¿qué gana con eso usted? Uno, primero, que se concentre como Estado en lo que tiene que concentrarse y no esté metido en todo. Y dos, que se libere de gastos que no tiene por qué hacerlo. En el gasto de capital, fíjese, en el gasto de capital, alrededor de 8 a 10 mil millones de dólares lo que estaba en el presupuesto del Estado en los últimos años. Usted puede liberar afuera al sector privado alrededor de 5 mil millones de un plazo corto. Es decir, deja de gastar 5 mil millones.
¿En qué campos ahí podría entrar
vialidad,
el sector privado?
Vialidad, infraestructura de megaproyectos, administración de entidades. Que no estén pensando que aquí vamos a privatizar, aquí no se va a privatizar nada. Con la misma norma que tenemos, alianzas público-privadas, inversión extranjera directa, todo lo que tiene que ver con delegación, es decir, concesiones. Todo el proceso, por ejemplo, de venta de participaciones de empresas mixtas, todo eso al sector privado hace que el Estado deje de gastar. Porque usted tiene que endeudarse para hacer el último bordillo de este país. ¿Por qué no lo puede hacer el sector privado? Yo recorrí el país completo por el proceso electoral. Me di cuenta que lo que tenemos es una gran infraestructura en la parte norte vial del país. En el sur está muy abandonado, las vías secundarias y terciarias no existen. La carretera Cuenca-Machal es un desastre. La carretera Machala-Guayaquil es un desastre, que tiene un tráfico de comercio gigantesco. Y la principal vía del Ecuador, que nosotros lo ofrecimos también, no tenemos, que es la autopista Quito-Guayaquil, una buena vía que una las dos principales ciudades del país. ¿Quién lo puede hacer eso? El sector privado. ¿Cuánto gasta el Estado? Cero. ¿Cuánto da de empleo directo e indirecto? 55 mil puestos de trabajo. Es decir, usted sí le puede dar al sector privado el espacio para que le ayude a sanear las finanzas públicas, a generar empleo y que sea su socio el desarrollo.
Es decir, que esta crisis económica por la que estamos viviendo sí es manejable.
Es manejable, pero con decisión política, con convicción de las cosas, porque hay que estar convencido de que las cosas son por un lado y no por otro, y quitándole mucho de la ideología del manejo de la economía. En los últimos 10 años se le ha ideologizado al manejo económico, y esto no es ni izquierda ni derecha, el norte es uno solo. Si usted gasta más de lo que gana, tiene un problema. Si se endeuda además, tiene un problema. Si se pelea con la comunidad internacional, tiene un problema. Y esto no es ni neoliberalismo ni estructuralismo. Eso es o hacer bien las cosas o hacer mal las cosas. Entonces, creo que ese tema es fundamental que se tenga bien claro, porque eso lo demuestran países que han seguido una línea con regímenes políticos diversos. El caso chileno, tuvieron desde la dictadura militar, los últimos 5 años de Pinochet, coalición, demócratas cristianos, socialistas, derecha, la misma línea de accionar económico.
Una pregunta, ¿por qué ha perdido popularidad Macri en Argentina?
Es una buena pregunta.
¿Cuál es el error?
Le voy a dar mi lectura, mi análisis sobre el tema. Yo creo que Macri empezó bien, tenía que ordenar las cosas, pero se le fue la mano en el ajuste. Cuando usted le quiere asustar a alguien y le agarra del cuello, le puede asustar si le agarra, pero si se le va la mano, le ahoga y le mata. Entonces usted no puede ajustar demasiado en la economía, porque el rato que le ajusta demasiado, le genera un problema de reacción posterior y pierde apoyo político. Entonces usted tiene que ajustar, ese es del arte de la política, tiene, dependiendo del monto, en qué forma
y en dónde sea.
Esto es un tema es del arte de la política económica, saber balancear dónde ajuste. Entonces cuando a usted se le va el ajuste de más, le rebota el problema político y ya no puede seguir haciendo y se queda a medias. Por eso que en economía la cosa no es tan simple. El papel aguanta todo. Yo puedo cerrar las finanzas públicas de aquí, el desequilibrio fiscal. Otra cosa es que lo pueda hacer en la práctica. Entonces hay que saber qué se puede y qué no se puede hacer.
Economista, finalmente vamos a robarnos un minutito más. ¿El futuro del país se juega el próximo 2 de abril? ¿En el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano? ¿El 2 de abril en las elecciones, economista?
La elección del 2 de abril es una elección muy importante. Nos estamos jugando o continuar la ruta que se ha seguido en los últimos 10 años, que es acercarnos a la hambruna de Venezuela, a la falta de medicinas de Venezuela, a la inseguridad de Venezuela, o una opción que nos permita un encarrilamiento del país para una ruta de mayor estabilidad y progreso futuro. Eso es lo que nos estamos jugando. Si me permite, yo quiero hacer un comentario. Cuando se participó en el proceso electoral y lo hicimos con Cintia Viteri, la participación que finalmente se tuvo con el voto fue, como todos sabemos, del 16%, 28% sacó Guillermo Lasso y 39% Lenín Moreno. Si nosotros no entrábamos por la estructura del voto, este momento sería presidente de la República Lenín Moreno. Así que la participación de Cintia Viteri y Mauricio Pozzo permitió de que este rato no tengamos ya un presidente electo, porque los votos se iban a sumar a lo que realmente sacó por su propia cuenta, y eso lo único que hace es demostrar que nosotros nunca fuimos chimbadores.
Eso es lo que
es la crítica,
dijo, ¿no?,
que recibimos permanentemente, y no le digo simplemente porque iba a pasar del 40 y con más de 10 de diferencia respecto al siguiente, sino porque hubiera podido tener 50. Nosotros sacamos 16, se pudieron haber ido con que se iban 5 puntos más del resto, y la distribución en la votación de Lasso, este rato habríamos tenido ya un presidente electo, y ahora tenemos la opción los ecuatorianos de elegir, como dije, entre una posibilidad de salir de la crisis y lamentablemente la otra, que sería profundizar el problema que ahora tenemos.
No quiero dejarle ir antes de que me conteste una última pregunta.
Claro.
Y es con respecto a lo sucedido ayer. Hasta ayer el comandante del ejército, general Luis Miguel Castro, fue removido de su cargo por el presidente Rafael Correa. ¿A qué cree usted que se obedece esto?
Yo sé que no le puedo preguntar a usted, porque usted es la periodista y me hace las preguntas a mí, pero yo simplemente le hago el siguiente análisis. ¿Cuán valedero puede sentir o sentirse en la ciudadanía que se haga un cambio de esta naturaleza a un mes de un proceso electoral. Lo único que esto significa es que el Estado está tratando, y en este caso el gobierno, de involucrar a las Fuerzas Armadas en temas políticos. Las Fuerzas Armadas no son del gobierno. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son del Estado ecuatoriano. Son los garantes de la democracia y la libertad. No son empleados del gobierno de turno. Si usted analiza lo que acaba de suceder y hace un recorrido de la última década, probablemente hemos tenido que unas 100 remociones de generales para que se vayan adaptando las estructuras a la coyuntura política del régimen, probablemente sí. Es decir, esto lo único que demuestra es la invasión de la política y del gobierno en la institucionalidad de una función y de una área del Estado como son las Fuerzas Armadas.
¿Esto estaría evidenciando un posible fraude electoral en la segunda vuelta?
No quisiera decir eso, pero sí deja mucha preocupación y mucha incertidumbre. Los ecuatorianos tenemos que estar absolutamente lúcidos y despiertos para que este próximo proceso electoral, este abril 2, se respete la voluntad de la gente y que no haya injerencia alguna en lo que se va a decidir, y que piensen lo que vamos a elegir esa fecha, o la continuación del desastre o una opción de desarrollo.
Queremos agradecerle muchísimo a usted, economista Pozo, por estar con nosotros, por haberle por haber madrugado con nosotros. Sabemos que tuvo que hacer un viaje largo desde su lugar de donde vive hasta acá. Muchísimas gracias por compartir sus criterios, sus conceptos, y esperamos en algún otro momento también contar con su presencia.
No, a ustedes muy amables, y siempre estaré a la orden de estar aquí.
Muchísimas gracias nuevamente al economista Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia de la República y analista económico también. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional en este martes 7 de marzo de 2017. Buenos días.
Muy buenos días.